Entonces el Señor viene, vamos a decir, a premiar a la iglesia, a poner el testimonio. El testimonio que yo te daré. Lo que tuvimos, el aspecto del testimonio a la luz de las estrellas. Dios no se dejó sin testimonio. Lo invisible de Dios se conoce a través de lo que Él ha hecho, y eso ya es un acercamiento de Dios para que lo conozcamos, pero en un primer acercamiento, como para llamarnos la atención. Ya después Él delega ese testimonio a su pueblo: vosotros sois mis testigos, vosotros también daréis testimonio, y ese testimonio está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está en el candelero, tanto Israel como la iglesia, en cada lugar. Ese es el testimonio de Dios. Pero el testimonio del lugar santísimo es el testimonio del Espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Nuestro Espíritu es el lugar santísimo. Pero ahí hay que poner el testimonio de Dios en el lugar santísimo. Por eso los detalles del arca nos hablan de algo, pero la ubicación del arca nos habla también de otras cosas. Y aquí Dios, que quiere formar a Cristo dentro de nosotros, transmitirnos todo lo que Cristo es, en su naturaleza divina y en su naturaleza humana glorificada, todo lo que Él hizo durante su vida, porque Él se santificó para santificarnos. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados, y Él es nuestra santificación también. Porque hay un aspecto negativo de la santificación, que es la separación. Eso es lo que hace la cruz en la santificación: separarnos de lo que no es Él. Pero la resurrección del Espíritu hace la parte positiva: nos hace partícipe de la naturaleza justa, santa y verdadera del Señor. Una parte es quitar lo viejo, y eso hace la cruz, y otra es suplir lo nuevo, y eso lo hace el Espíritu. Entonces, la sangre, la cruz y el Espíritu del Señor es para hacer una obra. ¿Amén? La sangre es para limpiar, para que seamos perdonados y lavados y reconciliados y justificados, pero también separados y regenerados, renovados, constituidos hijos, constituidos reyes, constituidos miembros del cuerpo, constituidos sacerdotes del Dios Altísimo. Y esa constitución proviene de la resurrección, de la ascensión y del Espíritu. Entonces hay cosas que recibimos por la sangre y cosas que recibimos por el Espíritu. Y entre la sangre y el Espíritu está la cruz, como decía nuestro hermano, en el lugar central. Entonces ahora el Señor decide poner un testimonio. O sea, eso que Él nos lo dio va a ser testificado por Dios. No es una mentira. Va a ser demostrado. Va a ser un testimonio de que el propio Dios existe. Y que la salvación de Dios es real y es verdadera. Pero Él va a poner ese testimonio primeramente en el lugar santísimo, en el arca. Entonces, por eso ese verso 16 es muy importante. Y nos dice a nosotros: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Siempre Dios hace eso. Le dijo a Josué: Josué, yo te he dado la tierra, eso es lo que yo te he dado, pero ahora tú tienes que poner en ti. O sea, para que sea efectivo mi regalo a ti, tú tienes que aprovecharlo. Si yo te doy una finca, es para ti, pero tú ni la visitas, ni la usas, ni te comes una mandarina, ¿cómo va a ser tuya? Tú la haces tuya, es tuya desde que te la dio, pero la experimentas como tuya, y es un testimonio de que es tuya cuando tú la disfrutas, cuando tú pasas tus vacaciones ahí, tomas de la leche del rebaño, tomas de las frutas y de la huerta. Ahí verdaderamente se puede decir: bueno, este sí es de verdad, tiene una finca, ¿verdad? Entonces Dios dijo a Josué y a Israel: os he dado la tierra. Pero entonces agregó: todo lugar donde pusieres la planta de tus pies. Y luego un poco más adelante dice Dios: no seáis negligentes en poseer la tierra que os he dado. Porque ellos habían tomado un poquito acá, lo habían tomado en batalla. Porque cuando Dios da, es un regalo. Pero es un regalo que se recibe a través de la guerra. ¿Qué te parece? Porque es que el diablo no quiere ser que tú tengas ese regalo. Y se va a oponer a que tú disfrutes el regalo. Y la guerra consiste en creer que es tuyo a disfrutar de las narices del diablo. Pero el diablo va a estar ahí crujiendo los dientes y chiflando y haciendo todo para asustarte y para amedrentarte, pero tú no le vas a hacer caso. Dice: esto es nuestro, en el nombre del Señor Jesús, en las narices del diablo. Así como aquella mujer dio a luz en las narices del diablo, y el diablo está ahí listo para devorarse el bebé, y ella tuvo el bebé en las narices del diablo y se le escapó al diablo, porque Dios lo arrebató para Dios y su trono, ¿verdad? Sí, esa es la fe. La fe no es pedida, la fe es recibir. Hay muchos que piden y piden y piden y no reciben porque no creen que recibieron lo que pidieron. Pero el Señor dice que cuando pedimos algo en el nombre del Señor, debemos creer que lo hemos recibido. Es nuestro. Dios vendrá. Cuando tú lo recibes, entonces de alguna manera vendrá. Pero hay que recibir. Eso quiere decir poner el pie. Poner el pie. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El Señor no está mintiendo. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. En sí mismo es el alma. Y en sí mismo es el Espíritu, que es más interior que el alma. Porque el Espíritu humano es el lugar santísimo del templo. Y el alma es el lugar santo y el cuerpo es el átomo. Y Dios pone el testimonio en, o sea, dentro de sí mismo. O sea, más íntimo que nuestro propio yo. Por eso nuestra alma tiene que recibir el testimonio del mover de Dios en el Espíritu. Y a eso es a lo que se refiere. Y en eso es que con la ayuda del Señor quisiera que nos detuviéramos. ¿Cómo poner atención al testimonio que Dios da? ¿Cómo disfrutar lo que tenemos, no que tendremos? Ahí en Filemón, si ustedes quieren acompañarme a Filemón, capítulo 1, ya volveremos acá, dejemos ahí marcaditos, volveremos allí, pero vamos a Filemón solo para entender este aspecto. Capítulo único, versículo 6, pero voy a leer del 4 para tener el contexto. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Para qué? Dile el verso 6. ¿Para qué Pablo oraba por Filemón? Para que la participación de tu fe sea eficaz. Porque a veces podemos compartir nuestra fe con poca eficacia. Entonces aquí Pablo le explica a Filemón y el Espíritu Santo a nosotros en qué radica la eficacia del compartir la fe. Entonces dice que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros por Cristo Jesús. El todo el bien que está, no que estará, ese bien ya está. En la medida que conozcas espiritualmente lo que está, al compartir tu fe será más eficaz. Yo oro por ti, ¿verdad? Para que cuando participes la fe sea eficaz. ¿Y dónde es eficaz? Eficaz en el conocimiento de qué? De todo el bien que está en vosotros. Si tú sabes toda la tierra que te he dado, te pones el pie, lo haces eficaz. Tú debes conocer todo lo que fue sembrado, toda la potencialidad de la semilla que hablaba nuestro hermano. Ahí está la divinidad, la humanidad realizada hasta la gloria, el vivir humano, porque no solamente la Biblia habla de la vida, sino del vivir. La Biblia habla de que tenemos vida, pero también dice que para nosotros el vivir es Cristo. El vivir es la aplicación de la vida. Podemos decir que la vida es el don. Y el vivir es el aprovechamiento de la vida. La vida es la tierra que nos fue dada. Y el vivir es el poner el pie en la tierra. La Biblia dice que tenemos vida eterna. Os escribo, hijitos, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que tenéis, ya la tenéis, conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Pero ahora viene el vivir, o sea, el aplicar. El sentarse es en la provisión, y el andar es la aplicación que el Espíritu hace a los desafíos de la cotidianidad, que es el vivir. El vivir es el testimonio. Entonces Dios nos ha dado vida, pero esa vida es para expresarse en el vivir. Y para nosotros, dice Pablo, el vivir, la vida que ahora vivo en la carne, es el vivir, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Él me amó y se entregó y me dio la vida. Y esa vida del Hijo de Dios, ahora yo, dice Pablo, la vivo en la carne. Ese es el vivir. Es el vivir, es el aprovechar de la vida. O sea, es el creer, es el poner en pie. Ahí es lo que decía Roberto, nada de pasividad. Nos da. Si no lo tuviéramos a él, no tendríamos nada. Pero ahora que lo tenemos todo, hay que poner el pie y actuar en el nombre del Señor. Porque al actuar en su nombre, es él el que actúa en nosotros y con nosotros, para que seamos colaboradores con él. De la misma manera que el Padre demuestra al Hijo lo que el Padre hace, para que el Hijo lo haga igualmente con el Padre, en el nombre del Padre. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Él me ha dado el mandamiento de lo que quiere decir y lo que quiere hacer. O sea, el Hijo estaba atento, como decía, esperando, con una espera activa, atento, alerta al mover del Padre, a ver qué le tiene preparado el Padre, qué es lo que Él va a hacer con el Padre, qué es lo que el Padre va a hacer para que el Hijo lo haga igualmente. ¿Quién lo hizo? ¿El Padre o el Hijo? Pues lo hizo el Padre, pero también el Hijo igualmente, como la mano y el guante, ¿eh? Así Dios hace su obra, pero la hace en nosotros, no sin nosotros, sino con nosotros. Si no fuera Él el que la hace, nosotros no haríamos nada. Pero si Él la hace con nosotros. ¿Eh? Él dice, hoy estará la palabra en su boca y yo ya la habré oído. Abre la boca y yo la llenaré. Tú la abres, pero yo la llevo. De al fin, ¿quién es el que habla? ¿Es Él o nosotros? Como hablar en otras lenguas. Abre el Espíritu Santo, pero a través de ti. ¿Ves? Abre la boca y yo la llenaré. Es el Señor morando como nuestro contenido, siendo discernido en el Espíritu con nosotros para ser representado sin distorsión. Por eso la Nueva Jerusalén tiene que ser diáfana y cristalina, como el cristal, y el cristal se hace de pura arena, polvo de harina, pero es sometida al horno para ser hecha transparente, cada vez más transparente, cada vez más cristalina, para que no distorsione las cosas, porque hay algunos cristales como esos de los frascos de aceituna, que parece que son unas aceitunas así de grandes, cuando abres el frasco son chiquititas, porque exageran. A quien no le gustan las exageraciones, nada de exagerar, porque eso es pura levadura. A quien le gusta lo real, lo verdadero, lo exacto. ¿Amén? Que la iglesia sea transparente, que no infle las cosas, que no las distorsione, ni las baje ni las suba, que se olvide de ella misma para que sea el propio Señor el que haga, sin preocupación, porque preocupación de cualquier tipo ya distorsiona todo. Entonces dice que nosotros pongamos en su lugar el testimonio que Él nos da. Por eso dice, creí por lo cual hablé. El creer es la manera de recibir el testimonio. Y el hablar por la fe, que es exponer. Ahí se volvió un testimonio. En palabras y en hechos. Poner, pondrás en el acta. Porque la fe es como la sustantividad de las palabras de Dios que crees. Cuando tú crees, es como si Dios estuviera utilizando tu fe para darle sustancia a las cosas que Él te da. Hay que creerlas y hay que hablarlas. Eso es testificarlas. Una vez los demonios estaban diciendo un montón de cosas, amenazando al hermano Wachmanita. Y él, cuando tenía que echar un demonio, no lo repetía como 100, 120 veces toda la noche gritando hasta que se agotaba, ¿no? Y él nos aconsejaba una o dos veces máximo que se vaya en punto. Él tiene que irse. Pero él no quiere irse así, y él que tal, que tal. Y el hermano se reía hasta que se fue. Se reía porque sabía que se tenía que ir. Pero si tú no te ríes y le dices, bueno, te he dicho 30 veces, te he dicho 37. Es como si no hubieras creído la primera vez. Así que, bueno, lo dirás por segunda vez, se te permite hasta dos veces. Bien. En nombre del Señor Jesús. Porque la fe es recibir. La fe es contar con esa realidad. Entonces dice, creí, por lo cual hablé, poner el testimonio que Él nos da. También, volviendo allí a Éxodo, llegamos hacia el final, después de que describe el propiciatorio y los querubines de todo esto, es tan precioso lo que el Señor dice, pero entonces dice los últimos versos de la sección del arca, el 21 y el 22. Y pondrás, aquí hay, tomarás y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí existe una responsabilidad de la fe. Responsabilidad de la fe. No es fabricación del hombre, no. Cuando la fe recibe, entonces hay una obediencia de la fe. Si la fe dice que hemos sido crucificados con Cristo, entonces nos consideramos muertos al pecado y nos consideramos vivos para Dios en Cristo Jesús, y nos presentamos como vivos entre los muertos y presentamos nuestros cuerpos a Dios como instrumento de justicia. Eso es poner el pie. ¿Eh? Es creer y pararse, presentarse en el nombre del Señor, andar y resistir. Primero te sientas en la provisión, y a creer entonces andas sentado, andas escondido, corre la carrera sentado y escondido, y te presentas. Entonces ahí es cuando el espíritu pasa a las redes. Por eso es que el arca tenía que tener unas varas, y las varas nos hablan de la circulación del arca. El arca no es estática, no es quietismo. El arca es para ser llevada, para ser cargada. Sobre nuestro corazón viene el peso del arca, carga de la palabra de Yahvé, así dice Dios, y expresas en la obediencia y en el testimonio de obediencia y de palabra, el testimonio de Dios, la carga de la gloria de Dios, destruyéndose el arca. Y eso equivale a las ruedas, porque allí estaba el trono de Zafiro que estamos hablando, sobre los querubines, y había unas ruedas ahí listitas. Y dice que el Espíritu estaba en las ruedas. Y le decía, ¡rueda! ¡Rueda! Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos bajo el trono, y el trono dice, ahora es para la derecha, nosotros nunca retrocedemos, ya sea que vamos para allá, hay una cara que va de frente, si es la del águila, si es la del hombre, la del león, a veces hay que ser la del león, rugir, a veces a la del becerro, sufrir, trabajar, a veces la del águila, volar, y a veces la del hombre, tener los pies en la tierra, y a veces, mire el equilibrio, él siempre va de frente para donde vaya. Como dicen que los platos voladores no tienen que dar la vuelta, y algunos buscan en ese tiempo platos voladores, pero no son platos voladores, son querubines con ruedas, y el Espíritu está en las ruedas. O sea, ese es el fluir de Dios. Dios se revela con la carga, y entonces tú crees, y entonces te consideras lo que Él te hizo, lo que Él te dio, entonces te presentas como vivo entre los muertos, y presentas tus diezmos a Dios como instrumento de justicia, y actúas y ruedas, ruedas. Y así se hace la obra del Señor. Él las rodando en su carro. Y ese carro somos nosotros. Ahora somos nosotros. La casa estaba llena de querubines por todos lados, por dentro, por fuera, había querubines en las puertas, en las paredes, porque el cielo y la tierra se están casando. No se asustó por eso Jacob. ¿Qué lugar terrible es este? Casa de Dios, puerta del cielo, una escalera que comunica el cielo con la tierra. Esa es la iglesia, la casa de Dios. Entonces, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, dice el siguiente verso. Y de allí, o sea, desde lo íntimo de tu ser, allí donde tienes el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Es como un piloto. Un piloto prendido, un piloto de ese de gas. Ahí está, prendido. Cuando tú estás en el Espíritu, tú sabes que algo está ahí, que no es solo tuyo. Solo que al principio estamos tan acostumbrados a lo psicodélico, a los ríos, a las cosas del hombre natural, que no le ponemos atención al testimonio, al piloto. Es por el piloto que sabes cuál palabra tienes que decir, cuál no. Si tienes que pararte o quedarte sentado, si tienes que cerrar la boca o abrirla. Eso lo sabes en lo íntimo de tu ser. Y ahí viene la necesidad, cuando abres la llave, te prende. Para esto, para lo que sea, ahí está. El Señor está en ti. Como dice, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que hace, para que el Hijo lo haga igualmente con el Padre, en el nombre del Padre. La obra del propio Padre con el Hijo, en el Espíritu. Y así es con la iglesia. El Señor nos da un testimonio y tenemos que poner atención al mover del Señor en nuestro espíritu. No hacer lo que dice Dios, es que se desaparece la carne. Instantáneo, porque Él se mueve en el espíritu. Dice que hay que servir a Dios en el espíritu. No solo servir a Dios, sino en el espíritu. Dice, mi conciencia me da testimonio, dice Pablo. Y dice, a quien sirvo en mi espíritu. espíritu, o sea, su espíritu está alerta. ¿Sí? Es una actitud activísima, está totalmente alerta al espíritu. Y a veces como que el espíritu está como que no se mueve, entonces dice el Señor, el que a mí viene de su interior correrá el espíritu. Señor, ¿por qué estás tan quieto? Señor, hace rato no me hablas, hace tiempo no me dices nada y tienes que bondear. Señor, el que a mí viene de su interior correrán ríos, porque somos amigos, somos sus hijos. Si él está parado y no se mueve ahí quieto, no, Señor, ¿qué pasa? Y el si ninguno que a mí viene yo le echo fuera. Él quiere oír tu voz, hazme oír tu voz, pídeme, te daré lo que quieras, lo que me pidas te lo daré. O sea, somos amigos, somos siervos, pero somos siervos amigos, somos hijos amigos, y podemos conversar con él y decir, Señor, fue ella la que le dijo a él, Señor, salgamos al campo. No dijo, voy a ir al campo, no, salgamos. Vamos a ver si brotan las vides, veamos si brotan las vides, veamos juntos si han florecido los granados. Ella no se fue sola, y tampoco la mandó y la dejó ir sola, pero ella tenía que orar, veamos, bajemos, vamos al campo. Señor, ¿cómo está Virgen Barbosa? Te ruego por Virgen Barbosa. Pablo decía, te ruego para que por la voluntad de Dios tengamos un próspero viaje a vosotros. Vamos al campo, salgamos, veamos, para que por la voluntad de Dios. Me propuse en espíritu. Proponerse solo es una cosa, pero proponerse en espíritu es poner tu voluntad, tu mente, tu atención al Señor que está dentro de ti. Para no proponerte solo, pero sí tienes que proponerte. Para eso te pueda dar la voluntad. No para hacer lo que te da la gana, sino para poner, amar a Dios con toda tu voluntad, pero junto con Él, en el Espíritu. En Él, no sola. Salgamos, veamos si brota los días. Y Él oye su oración y se va. Y dice Pablo, me propuse en espíritu. O sea, nada de pasividad ni tampoco de activismo. ¿Qué misterio? Es una paradoja, pero los hijos entienden. Los que están vivos entienden. Entonces dice, de allí, desde ese punto, desde el espíritu, dice, de allí me declararé a ti. De allí. Y desde el arca donde está el testimonio, en el espíritu, en lo más íntimo de tu ser, de adentro para afuera, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, porque a veces no tenemos confianza porque estamos bajo pecado, porque no hemos confesado nuestros pecados y no nos hemos arrepentido. Y dice que si nuestro corazón nos reprende, es mayor que nuestro corazón es Dios. Pero si nuestro corazón no nos reprende y se nos ha perdonado, confianza tenemos en Dios. Y todo lo que le pedimos, Señor, nota que mi hermano está débil. Dale fuerza, Señor. Fortalece a mi hermano. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, te dirá a Dios y Dios le dará vida a todo lo que pidieres. Creyendo, pero ¿qué nos impide creer? ¿Qué nos impide tener esa relación íntima? Los pecados. Entonces nuestro corazón nos reprende y por eso Él tiene que hablar desde el propiciatorio. O sea, cuando la sangre nos ha cubierto. Entonces tenemos confianza en Dios. Cuando no has arreglado tus problemas, todavía hay un problema. Lío allí en el corazón, y hay gente que se acostumbra a ser puro teatro sin arreglar de verdad las cosas en el corazón. Entonces empezamos a vivir dos vidas, una de adentro toda llena de revuelto y una de teatro por fuera. ¿Y qué pasa? Ahí nuestra personalidad se va exhibiendo y puede llegar a la esquizofrenia. Muchas personas que viven una vida doble se vuelven esquizofrénicas porque no son coherentes con su propia conciencia y van contra su conciencia y hacen cosas por fuera, pero por dentro está el no y el otro sí, el no y el sí, hasta que se quiebra la personalidad. Y para que vuelva la personalidad a su normalidad tiene que haber una confesión sincera y la persona tiene que ser coherente con su propia fe y ser verdadero. Y ahí vuelve la normalidad, la entereza, en otro sentido, la entereza de la persona, la integridad, por la gracia de Dios, por el perdón verdadero, por la reconciliación. Eso es lo que dice la palabra, que aquellos siervos infieles, eran siervos pero infieles, tuvieron su parte con los hipócritas, dice, será castigado duramente, dice esta traducción. Pero el griego no dice duramente, el griego dice, será cortado por el medio, o sea, dicotomía. O sea, la persona es un hijo, pero está actuando como un perdido, y es un salvo que está pasando por el daño de la muerte segunda, por no haber la integridad. Persona va y juega con su conciencia, juega hasta que se le quiera. Entonces ese testimonio tiene que ver también con la conciencia. Vamos a verlo. Usted, mi colega, más tiempo, hermano, ya nos vamos. Dice, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, es decir, mediará entre vosotros y yo la sangre y la intercesión de mi hijo, lo que decía hoy de la Pascua, saltar, pasar por alto, beberé la sangre y pasaré de vosotros. Lo que Dios mira es la sangre de su hijo, del cordero, y pasa por alto, salto por encima de nuestros pecados. Entonces dice acá, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines, porque él no se baña un extremo ni al otro, los querubines son guardianes en los extremos para evitarnos el desequilibrio e irnos a los extremos. Y dice que están sobre el arca del testimonio, querubines en los extremos, velando y mirando hacia la sangre, mirando que todo sea verdadero y real, espiritualmente hablando. Ahí están los querubines. Los querubines tienen una espada seria. Nadie puede jugar con los querubines. Con las cosas santas no se puede jugar. Decía Carl Gustav Jung, que había descubierto que la mayoría de las enfermedades mentales se debían a que las personas no eran consecuentes con su propia conciencia. Pero viene, tiene una espada que se revuelve. Y cuando tú estás fingiendo, haciendo teatro solo para aparentar, adentro hay una espada que se revuelve. Eso es muy peligroso. Muchos se quedan chiflados. Hay que ser reales, humillarse de verdad, pedir perdón de verdad, reconciliarse de verdad, restituir lo que haya que restituir de verdad. Ahí viene la sanidad, y viene de nuevo la comunión, y se tiende el puente, y se quita la escisión. Entonces dice aquí la palabra, querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare, y me declararé, y te mandaré, o sea, te dirigiré el camino en que debes andar. Entonces ahora pasemos ya a desglosar un poquito más esto a Hebreos capítulo 9, porque él habló de un testimonio que él nos iba a dar para nosotros ponerlo ahí adentro, es decir, nosotros debemos cooperar para que eso esté grabado en el centro de nuestro corazón, Señor, no quiero olvidarme de esto. Por medio de ti es que yo debo vivir, y esto es lo que tiene que estar plantado allí. Él no lo da, pero nosotros lo tenemos que poner en su lugar, porque a veces lo dejamos de lado. Entonces vamos ahí a la epístola a los Hebreos, al capítulo 9, y vamos a leer algunos versos. Todo esto dice, para entenderlo, en los versículos 8, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, o sea, con esas disposiciones del tabernáculo, con esas disposiciones del santo, del santísimo, del atrio, de los muebles, de los ritos, todo eso era para el Espíritu Santo dar a entender algo propio del Nuevo Testamento, de la experiencia espiritual de los creyentes en Cristo, en la iglesia, en el Espíritu. Y dice también en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, que aquellas cosas no eran solamente arte de decoración. Porque el Señor no está interesado en arqueología fenicia o egipcia, en decoración. No es para que nosotros veamos cómo era la decoración antigua, arcaica, en la época de los egipcios. Eso no es el interés por lo cual está escrito todo esto, detalles de los muebles. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es para nuestros tiempos. Entonces, vamos a mirar un poquito allí el verso 2 y el verso 3 y el 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, o sea, viene contando de afuera para adentro, el atrio que va en el atrio, todavía no está la tienda, el atrio no está bajo tienda. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, el que separaba el santo del santísimo, llamado, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o sea, nuestro espíritu. No habrá edificación de Dios si no aprendemos a andar en el espíritu. La edificación es el espíritu. La edificación es una revelación de Cristo, de su persona y su modelo, sus detalles. Cuando tú no lo ves con exactitud y haces las cosas a media, algo adentro te dice, no hiciste bien las cosas. No, dice, perdónenme así si acaso te ofendí. No es así, es te ofendí en esto, perdóname. ¿Eh? O sea, el Señor no podemos bromear con el Señor, hay que ser serios. Entonces dice acá, aunque esa seriedad debe ser del espíritu, no juegos de los demonios, que los demonios también usan escrúpulos y cosas, y también bromean y se burlan de la gente, y hay que hacer una distinción entre lo que es la verdadera obra del espíritu en el interior y lo que son jugarretas de los demonios. Entonces dice aquí, el cual, o sea, el lugar santísimo, tenía un incensario de oro. Hay traducciones que dicen tenía un altar de oro. No, el altar está en el santo, frente al velo, frente al santísimo. Y el incensario comienza en el santo. Pero es considerado aquí como detenido por el santísimo. ¿Por qué? Porque el incensario comenzaba su función en el santo, pero pasaba en las manos del sumo sacerdote al santísimo. A veces tú estás en la carne, a veces no sabes ni qué orar ni cómo conviene, y entonces empiezas a gemir, Señor, ten misericordia en mí, y el Espíritu Santo te ayuda, y a través de la oración en el nombre de Jesús eres trasladado del alma al espíritu. Hay cruces en velo. La oración comienza en el altar de bronce, es de oro. Allí ese altar de oro está en el santo, frente al velo, detrás del velo. Y ahí es donde se prepara el incensario. Ahí se prepara la oración. Y ahí se le echan aquellas especies. Ese es el nombre del Señor Jesús. A veces no sabes ni orar como conviene. Pero empiezas a gemir y a confiar en el Señor Jesús. Y abres la boca y Él la llena, a veces en otras lenguas, a veces en español. Él pone la carga, Él dirige la oración hacia donde es, y así pasas de ti al Señor. Cruzas el velo del alma hacia el espíritu. Y por eso el incensario es considerado como un utensilio del Santísimo. Aunque comience en el santo, su objetivo es introducir al sacerdote al Santísimo, cubierto por el nombre del Señor. Entonces el Señor nos cubre y nosotros en unión con Él, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Y al principio parece que había una nube que no nos dejaba orar, pero por fin se rasga el velo y el Espíritu nos permite tener experiencia con Dios en el Santísimo. Entonces dice que el Santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Sí, lo humano está ahí, pero está totalmente escondido, totalmente cubierto de oro. Sabemos que hay madera, pero adentro, totalmente escondida y cubierta por la gracia de Dios. Y luego dice así: en la que, aquí está, dice que va, tenemos que poner en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Él nos da para ponerla nosotros en el arca y ponerle atención y darle un lugar de atención central y prominente? Estar atentos, porque a veces no estamos atentos al mover del Señor en nuestro espíritu. Pero se dice que nos va a dar un testimonio, y ese testimonio es escrito. Dice, en la que estaba, ¿qué era lo que estaba en el arca? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que ya nuestro hermano hoy lo adelantó, y las tablas del pacto. Y sobre ella, porque todo esto tiene que estar cubierto con la sangre, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora, mientras él escribía esta carta, hablar en detalle, solamente nos dio las claves. No entró en todos los detalles. Pero aquí nos dice algo interesante del testimonio que Dios dio para poner en el arca.